Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 53. Futboleras y futboleros, qué bueno que están por acá. Espero que estén de lo mejor. Que ya tengan listos los trastes que van a lavar, la rutina de ejercicio que van a hacer y bueno, todas esas cosas que ustedes mismos me cuentan que hacen mientras me escuchan. Así que les voy a platicar sobre un tema muy interesante que ya quería tocar aquí en el podcast, pero que por todo el tema de la liga, las finales y luego el nivel de entrevistas que pues nos aventamos, ¿verdad? Pero los 50 episodios, tanto para cerrar el año como el 51 para abrir, no les había podido traer y es algo que es muy importante que podamos poner sobre la mesa y es la maternidad y las deportistas.
¡Chale, futbolera! Ya vas a empezar con tus cosas. ¿Eso qué tiene que ver con el fútbol femenil?
Bueno, amigos, si tú crees que la maternidad y el fútbol femenil no están relacionadas, claramente necesitas escuchar este episodio. La FIFA aprobó recientemente algunos cambios en el reglamento de transferencias y quiero traer a la mesa algunas cosas para poder entender el impacto que va a provocar en el fútbol, el que desde el órgano más grande y más importante que regula este deporte que amamos tanto, se haya puesto las pilas y decidiera hacer algo al respecto. Digo, medio tarde, ¿no? Pero bien dice el refrán que más vale, ¿no? Algo así. Bueno, como ya hemos hablado en este espacio, las mujeres deportistas suelen pasar por una serie de desventajas en su camino por el deporte de alto rendimiento. Desigualdad salarial, infraestructura, transporte, hospedaje, en fin, cosas que dicen que no son relevantes, pero que después resulta que sí son relevantes. Y la lista es muy larga, pero una de las cosas más importantes es el toparse con el nulo apoyo si desean convertirse en madres, porque esto ha significado cancelación de patrocinios, reducción de salarios, cancelación de contratos y bajas automáticas del equipo. Con estos antecedentes, no es ninguna sorpresa que muchas futbolistas vean detenido su sueño de ser profesionales por embarazarse, o al revés, que detienen el deseo de ser madres para poder, pues, continuar con sus carreras. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que las mujeres tengan que elegir entre una cosa y otra? ¿No deberían ser capaces de tener ambas cosas? Pues no, no es tan sencillo. En general, cuando hablamos de mujeres trabajadoras, el tema de la maternidad se sigue usando como una condición para otorgarte un empleo, para darte un ascenso, etc. Algunos lugares incluso te exigen pruebas de que no estés embarazada para poderte dar una vacante, a pesar de que esto es contra la ley, pero pues México mágico, ¿no? Y bueno, en muchos trabajos todavía se sugiere que las vacantes de niveles jerárquicos superiores sean ocupadas por varones porque ellos no tienen el riesgo de embarazarse. Y lo dicen como si fuera una gran puntada de la cual se tienen que sentir orgullosos, ¿eh? Ni siquiera voy a entrar en detalles de lo pesado que es este estereotipo también para los hombres cuando se asume que, pues, que ellos no se deben involucrar en la crianza de los hijos y que tienen que ser sí o sí los proveedores. Bueno, todas esas cosas que también les afecta, pero es otra historia. Y de primera mano tengo amigas a las que, no voy a balconear porque no quiero que se metan en problemas, pero en sus trabajos, a fin de año les ofrecen bonos si no pidieron licencia de maternidad. O sea, algo así como una variante al bono de productividad. ¿Really? Si en este contexto suena horrible, imagínense para atletas de alto rendimiento que dependen 100% de su cuerpo para poder ejecutar su disciplina. Y no conforme con toda esta serie de complicaciones, también hay algo que quiero mencionar porque es como este elefante en la habitación, que es la culpa. ¿Sí? La culpa por haber tenido bebés. La culpa por tener que regresar a entrenar, por tener que regresar a trabajar. Y eso es algo que los hombres no sienten. Los hombres no están etiquetados como estas personas malas por irse a trabajar y generar porque se asume que ellos al ser varones y trabajar y proveer, pues no importa. Ellos se pueden desapegar del hijo porque las mujeres, al ser madres y tener este instinto natural materno, pues lo tienen que hacer.
Pero es que está bien chiquito el niño, necesita a su mamá.
A ver, señor, no le va a pasar nada a la criatura si se va a entrenar o se va a correr. Digo, así como no le pasa nada al balagardo del papá si se va a chambear 8 horas en una oficina, pero es un hecho que la sociedad no ve a las mujeres y a los hombres de la misma forma cuando se trata de perseguir sus sueños y estos implican sacrificar tiempo con los hijos. O sea, si el papá se va a trabajar y se queda las horas porque está buscando un ascenso, porque va a cerrar una venta, no, es que él se preocupa por la familia. Pero si la mamá se va a trabajar y hace exactamente las mismas cosas, no, es que está sacrificando demasiadas cosas. Mira, tiene a los hijos solos, por eso luego terminan siendo delincuentes. O sea, ¿se fijan la doble moral? Las estructuras deportivas tampoco están tan alineadas a las necesidades de las mujeres. Entre que durante años se pensaba que la práctica deportiva era exclusiva de los hombres y que las mujeres tenían poca o nula capacidad para realizarlos, pues tampoco es casualidad que con el paso del tiempo se hayan conquistado algunos terrenos, pero la neta otros siguen sin cambios sustanciales. Hay deportistas que han puesto este tema sobre la mesa, como Serena Williams, que empezó esta discusión alrededor de la Asociación Femenina de Tenis al pedirles que garantizara a las tenistas de élite que su ausencia por maternidad pues no fuera castigada en términos de ranking de competencia. Williams pasó de ser la número 1 al 491 en los 14 meses que dejó de competir durante el embarazo y tras nacer su hija Alexis Olympia. A pesar de que ella regresó a las canchas 6 meses después de haber tenido a su bebé, el camino pues para ella fue complicado, ya que las tenistas en general tienen un calendario que es muy estricto, que las hace recorrer un montón de países para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles y así clasificarse para las mejores competencias. En ese entonces, la Asociación Femenina de Tenis solamente protegía el ranking de las deportistas por 8 torneos, sin la opción de hacerlo como cabezas de serie, algo que presionaba de alguna forma a las jugadoras a volver lo antes posible, sin tener en cuenta las complicaciones físicas que esto podía representar, las condiciones psicológicas incluso, y los periodos de adaptación para regresar pues a una competencia de alto nivel. Finalmente, la asociación cambió estas reglas protegiendo el ranking por 12 competencias, incluidos 2 Grand Slams, y tienen 3 años para regresar a competir, un año más del que tenían antes, y esas 12 competencias pues les da un margen mayor para que cuando vuelvan no tengan que empezar desde etapas muy tempranas en las eliminatorias y esto pues no las exponga a que se lesionen o a tener complicaciones de otro tipo. En la Liga MX femenil tampoco es como que este problema no existe. Paloma Velázquez, jugadora de Santos y exjugadora de Gallos y Veracruz, le dijo a ESPN que aunque no se le realizan pruebas de embarazo al inicio de cada torneo en ninguno de los equipos donde ella ha estado, tampoco es algo que les quede como muy claro en términos contractuales. Pues en las cláusulas no se contempla ese supuesto, pero es como medio secreto a voces que si te embarazas, se cancela tu contrato. Natalie Cárdenas, exjugadora de Tuzas, se retiró de las canchas después de saber que tenía un embarazo de alto riesgo y aunque ella después volvió a jugar con León y dijo haber tenido todo el apoyo del entonces director técnico Everaldo Begines, la verdad es que estamos lejos de tener las condiciones adecuadas si se llega a presentar otra situación similar. Primero, en términos de garantizar a las jugadoras el respaldo y las prestaciones debidas tal y como lo señala la Ley Federal del Trabajo. Y segundo, la infraestructura adecuada para que si alguna futbolista se embaraza, pues el club le proporcione las condiciones ideales para que pueda desarrollar su actividad deportiva y llevar a término su embarazo. A nivel mundial se sigue viendo como una tremenda hazaña el tener un hijo y ser futbolista, el tener un hijo y ser atleta. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos normalizada la idea de que es un esfuerzo tremendo combinar ambas cosas y no debería de ser así. Las futbolistas tendrían que tener la posibilidad de tener ambas cosas, no tendrían que elegir o sacrificar una cosa u otra. En España se dieron mejoras en este sentido cuando se estableció en el convenio colectivo algunas cosas como el salario mínimo anual de 16.000 euros, vacaciones, bonos de antigüedad, etc. Pero también se estableció un protocolo de embarazo y maternidad que establece cosas que los clubes deben garantizar, como adaptar tiempos de entrenamientos y actividades dentro del club, facilitar la reinserción de la jugadora a su puesto, facilitar el cuidado del niño o la niña en los traslados que se vea obligada la madre a realizar por sus desplazamientos propios de la misma actividad, aumentar los tiempos de descanso, impedir jornadas prolongadas, tener una guardería en el centro de trabajo, es decir, ahí en el club, o hacer un convenio con guarderías para que las jugadoras puedan dejar ahí a sus hijos o hijas mientras entrenan. Y todas estas cosas tardaron mucho tiempo en poderlas negociar para que quedaran debidamente establecidas en este convenio. Pero no nada más quedó eso. Además de todo lo que les estoy mencionando y de muchas otras cosas que la verdad no les voy a decir todas porque si no se me van a dormir. Algo que me pareció muy interesante es que durante su última temporada, si ellas están embarazadas y su contrato se va a vencer, pueden renovar de manera automática por un año más bajo las mismas condiciones que tenían antes de su pausa o no renovar. Y esto ayuda a que los clubes no se quieran pasar de listos y decir, no, pues es que pues tu contrato se vencía y ya no le renuevan para no tener que cargar con todas estas cosas que les mencioné ahorita de la lista. Entonces, se me hace un movimiento muy interesante que quedó asentado en este convenio. Los patrocinios también son un tema que no podemos dejar de lado. Hay marcas muy importantes que se han visto envueltas en escándalos ante el poco apoyo a las deportistas de élite que desean ser mamás. Allyson Felix tiene 34 años y 6 oros olímpicos. En 2018, cuando decidió que se quería embarazar, denunció públicamente a Nike por prácticas discriminatorias cuando la marca de la palomita le ofreció un contrato nuevo con una rebaja del 70% del pago que percibía antes de que se embarazara, a pesar de que había pedido garantías por parte de la marca deportiva de que no la fueran a penalizar si rendía por debajo de su nivel en los meses anteriores y posteriores al parto. Nike le dijo que no, mi ciela, que no se iba a armar la machaca y pues que mi compa Felix denuncia públicamente esta situación en el New York Times y ahí menciona que esta política tampoco es como que fuera nueva porque había otras marcas patrocinadoras que hacían algo similar, que cuando tenías hijos te recortaban los pagos. Dijo que esto era un ejemplo para que la industria deportiva se diera cuenta que las reglas con las que jugaba eran reglas hechas en su mayoría por y para hombres. Y es que de acuerdo a un contrato que se filtró, Nike establecía cláusulas específicas entre las cuales se leía que una causa para rescindirlo era que el atleta en cuestión no figurara entre los primeros 5 lugares de su disciplina, algo que pues ponía muchísima presión para quien acababa de tener una cesárea de emergencia a las 32 semanas de gestación, ¿no creen? ¿Y qué les digo? Mis compas de Nike respondieron con una nueva política de maternidad. ¡Ay, cómo! ¿No que no se podía? En esta política nueva, garantizaban pagos completos a las atletas por 18 meses alrededor de su fecha de embarazo, es decir, 8 meses antes de la fecha del parto y 10 meses posteriores a la misma, sin penalización por rendimiento y sin tener ni siquiera que volver a competir. Y con todo esto ya planteado, ¿qué dicen los cambios que se aprobaron en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadoras? Número 1, remuneración obligatoria. Una jugadora va a tener el derecho a una baja por maternidad, que es una baja por maternidad, este periodo de descanso laboral retribuido de 14 semanas como mínimo en caso de quedar embarazada. Y estas 14 semanas va a tener que recibir por lo menos 2/3 partes del salario que estipula su contrato. De esas 14 semanas, 8 tienen que ser sí o sí después de haber tenido su bebé para garantizar pues que esté con él o con ella los primeros 2 meses de su nacimiento. Este periodo se puede ajustar. La misma Ley Federal del Trabajo establece que si el médico lo autoriza y el patrón o en este caso la directiva da el visto bueno, incluso puedes irte, creo que 2 semanas antes de tu fecha de parto y esas semanas que no tomaste previas las puedes dejar para después, pero eso es un acuerdo que se hace ahí entre las partes. Entonces, fíjense muy bien, o sea, dice que tiene derecho a una baja de maternidad 14 semanas como mínimo. O sea, el club puede dar más si así lo desea y también indica que va a percibir por lo menos 2/3 partes del salario, o sea, también el club puede decidir pagarle completo. Pero estas son cosas que la FIFA establece como garantía para que las mujeres tengan pues una mayor estabilidad en el tema de embarazarse o no. Número 2, regreso al trabajo. Las jugadoras tienen derecho a retomar la actividad futbolística tras la baja por maternidad. Esto es muy interesante porque aquí el club está obligado a facilitar la incorporación de las futbolistas y ofrecerles apoyo médico continuo, es decir, que haya personal que les ayude para que vayan de menos a más, que todo el tiempo estén supervisadas y que puedan incorporarse a la práctica deportiva de alto rendimiento. Además, el club debe garantizar que haya un lugar que sea adecuado para que las futbolistas puedan amamantar a su bebé o extraerse la leche, y tienen que estar conforme a la legislación nacional aplicable en el país donde esté el club. Es decir, si la ley de ese país contempla ciertos puntos diferentes a lo que menciona la FIFA, se tiene que respetar la legislación. Es decir, los puntos son una guía como de un mínimo, pero si tu ley te pide más, pues obviamente tienes que hacer más, ¿no? El mínimo es para poner de alguna forma el piso parejo para todos. Número 3, periodo de inscripción. Los equipos van a poder inscribir de manera provisional a una jugadora fuera de estas ventanas llamadas de fichajes, ¿no? Si es que necesitan reemplazar a alguna jugadora que esté de baja por maternidad. Y a la jugadora que la reemplace, le tienes que hacer un contrato a partir de su registro y hasta la víspera del siguiente torneo, después de que la jugadora que estaba por baja regrese a las canchas. Es decir, si durante este mes nos enteráramos que hay una jugadora que pide baja por maternidad, a la que va a entrar al quite, por así decirle, va a llegar, la vas a registrar, la vas a conservar todo este torneo, el siguiente, que todavía es 2021, y si la jugadora que regresó de la baja de maternidad vuelve a las canchas en enero o febrero del 2022, a la jugadora que entró al quite no la puedes dar de baja hasta que vaya a empezar el Apertura 2022. Esto es para proteger tanto a la que entró al quite como a la que viene de regreso, porque pues obviamente no va a tener un rendimiento alto de forma inmediata, ¿no? Por este proceso. Número 4, protección durante el embarazo. En este punto menciona que las jugadoras pueden decidir si quieren prestar sus servicios deportivos al club, y para poderles garantizar que lo hagan de forma segura, pues tendrán derecho a recibir periódicamente la asesoría de un profesional médico independiente, es decir, alguien que les pueda dar como este visto bueno, si pueden seguir entrenando, si pueden seguir trotando, si van a poder hacer golpeo de balón, si van a poder hacer ejercicios con compañeras, o si tienen que practicar separadas del resto del grupo, etcétera. Y en estos casos también pueden decidir si quieren prestar otros servicios alternativos a su club. Es decir, si tienes a una jugadora que está embarazada, que tiene ya 6 meses y no se aguanta ni ella sola con acá el nivel de panza, lo que sea, a lo mejor ella dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar entrenando. Yo no soy Alex Morgan para ser super crack y para poder entrenar hasta que la panza me diga basta. No quiero yo arriesgarme. Ponme a hacer otra chama en el club. El club está obligado a respetar la decisión de la jugadora y a colaborar con ella para poder armar un plan donde puedan decir, ¿sabes qué? Pues mira, ok, no te puedo obligar a que entrenes, pero cáile de RP, vamos a dar pláticas en las escuelas, ayúdame como auxiliar técnico, o ¿sabes qué? Necesito hacer una campaña de redes sociales, échame la mano, tú que estudiaste comunicación, o ¿sabes qué? Tú vas a hacer la imagen de esta campaña, no sé. O sea, el club se las puede ingeniar para de alguna forma pues seguir recibiendo la prestación de sus servicios, aunque sean en otro aspecto, y que el club desquite de alguna forma pues el salario que le va a remunerar. Número 5, protección oficial contra el despido de las jugadoras. Este está sabroso. En este punto se menciona que ninguna jugadora se debe encontrar jamás en una situación de desventaja por su embarazo. Por lo tanto, si un club rescinde un contrato porque una jugadora esté o quede embarazada, se va a considerar que el club lo ha rescindido sin causa justificada, y esto se va a tomar como una circunstancia agravante. Es decir, van a tener que indemnizar a la jugadora, les van a poner sanciones deportivas al club y les van a poner una multa. A todo club que rescinda unilateralmente un contrato por el hecho de que una jugadora esté o se quede embarazada, se vienen castigos ejemplares por parte de la FIFA. O sea, básicamente la FIFA les está diciendo a los clubes en México que respeten la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, no es como que les está poniendo cosas extraordinarias. Estamos hablando de derechos mínimos, pero por supuesto que sienta un precedente para evitar que en los países donde las desigualdades son mucho más marcadas, se empareje un poquito la cosa. Y no es solamente que la FIFA diga que esto se tiene que cumplir y mágicamente va a suceder, porque seamos realistas, ¿hasta qué punto los clubes van a adoptar políticas específicas que faciliten la implementación de estos supuestos? No nada más es decir, no las puedes dar de baja, es tener personal médico especializado, capacitar al personal médico del club, preparadores físicos, directores técnicos, auxiliares técnicos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma van a tener que aprender a llevar a las futbolistas embarazadas pues a una rutina de alto rendimiento que no ponga en riesgo su embarazo y que las ayude a mantenerse lo mejor posible. Mencionaba ahorita a Alex Morgan así como de chascarrillo, pero fíjense cómo ella entrenó todo el tiempo que le fue posible y eso ayudó a que a su regreso a las canchas pudiera estar en mejor forma. Y aún así, tardó en agarrar ritmo porque justo cuando ya estaba agarrando el hilo con el Tottenham, pues se acabó su préstamo y tuvo que regresar a la NWSL, pero eso es otra historia. Y además, todo lo que supone un seguimiento, se tiene que pensar también en la infraestructura de los centros de entrenamiento, porque no nada más es que tenga dónde amamantar a su bebé. O sea, para eso se puede meter a una oficina. No es lo ideal, y tampoco tendría por qué esconderse, pero hablando de espacios específicos, también tendría que tener cambiadores, área de guarderías, apoyo para contratar una por fuera si el club no es capaz de proveer ese servicio, en fin, todo lo que ayude a que las futbolistas pues, puedan regresar de la mejor forma sin tener que ser castigadas, como el caso de Serena Williams por querer ser madre. Hace falta mucho camino por recorrer en este sentido. Las mujeres no deberíamos tener que elegir entre la maternidad y el desarrollo profesional. Y es muy importante dejar estas reflexiones sobre la mesa porque se tiene que abrir la conversación, se tienen que señalar las omisiones y darle voz a quienes tengan que decir algo al respecto. Sinceramente, yo tengo mucha esperanza de que estas prácticas que se contemplan en el reglamento por parte de la FIFA sean llevadas a cabo, sean normalizadas poco a poco. Y aunque ya sé que va a ser difícil, yo creo que sí va a ser un reto muy importante para todos los clubes, pero estoy segura que esto ayudará a que el paso hacia las mejoras en el fútbol femenil sea mucho más grande. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. ¿Creen que en México se van a llevar a cabo estos puntos? ¿Vamos a tardar? Porque platicaba con alguien y me decía, ¿tú crees que pues, si no les pagan el mínimo a las jugadoras, menos les van a dar ahí sus 14 semanas y sobre todo porque la ley contempla menos y bueno, una serie de cosas como medio pesimistas, pero que a la vez son realistas? Yo sí creo que va a costar trabajo, pero no sé. Cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Estamos en buen momento para empezar a implementar estas mejoras? ¿Creen que los equipos se van a tomar en serio toda esta situación? Y digo, aquí la tía FIFA está funcionando como pues esta mamá que te amenaza que te va a castigar si no te portas bien, ¿no? Porque yo creo que ningún equipo va a querer que lo multen, ni tampoco va a querer que lo descalifiquen de algún torneo por quererse pasar de listo. Pero, miren, ya hemos visto antes que peores cosas han sucedido, así que, pues platíquenme ustedes qué les parecen estas medidas, ¿son suficientes? ¿Necesitaríamos tener más? ¿O cómo ven todo este asunto? Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram y Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube y recuerden que los episodios los pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify para que le den me gusta, compartan, comenten y todas esas cosas para que cada vez lleguemos a más personas. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.